Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué me depara la vida si no la muerte? ¿Qué hago de frente si pierdes la ropa y aún sigues vistiendo presente? ¿Quién quiere Dios si tu pecho lo habita todo? Salgo del modo avión si a tus piernas les da por abrirse y quererme. ¿Quién tiene miedo a la suerte cuando me aciertas del todo? Préstale al cielo tu rostro y amaneceré, amanécenos. Háblame a través de los ojos, vuélvete la luna que llenas. Mira que otra noche nos llega, dejando pendiente pedirnos perdón. Todas las olas se rompen.
Qué bonita canción. Intuyo que Andrés Suárez está tremendamente feliz. Andrés, muy buenas noches.
Hola, Rosa, buenas noches. Hola a todos. Estoy feliz, agradecido, pletórico. Uno tiene que tener cuidado de decir estas cosas en los días tan horribles, ¿no? Pero si estoy feliz es gracias a ustedes, a la gente que me apoya, que está al otro lado. O sea, que creo que es algo bueno, ¿no?, decirlo. Creo que después de días que estamos viviendo todos muy difíciles, pues me aferro a la palabra, a la canción, a los escenarios otra vez. Y es una manera muy hermosa de tirar para adelante, ¿no?
Qué bien, por fin echamos a andar, vuelves a la carga, a la promo, al lío, al barro. Bueno, has estado firmando libros y todo, ¡qué lujo!
Sí, la verdad es que, bueno, cabe decir con toda medida de seguridad, por favor, que quede clarísimo, es decir, igual que estamos haciendo conciertos, no al 50, al 20 y al 30 de aforo, es decir, cuando la gente te dice, es que los conciertos multitudinarios, eso ya no existe.
No.
Te pongo el ejemplo, sin ir más lejos, de la Plaza de Toros hace no mucho, de Murcia, de mi amada Murcia, donde en la Plaza de Toros de 14.000 butacas toqué para 300, y ese fue el tope, 350, sí, para ser exacto, ¿no? Eso es lo que está pasando, esa es la realidad. Las firmas hoy en día, pues mira, tuve el privilegio de estar en la FNAC de Callao, de Madrid,
sí,
y estuve 8 horas. Firmando, porque lo que podíamos hacer, antes eso se hacía en una hora, porque entraban 100 y pico, 200 o 300 personas, pues ahora entraban 40 por hora. Entonces fue una hora, otra hora, otra hora, y yo feliz, como te digo, agradecido. Creo que estas son las medidas que hay que tomar, sentido común y muchísima distancia y muchísima prudencia, pero volver poco a poco, como decías, a la normalidad, y se puede hacer, sin duda.
Sí. Eso es lo importante, que se puede, yo lo celebro, seguro que te están pasando cosas preciosas todos estos días, porque, a ver, tenemos libro y tenemos una canción maravillosa. Explícame y explícanos, Andrés, ¿esta es la banda sonora del libro o es que el libro es la canción más larga que has hecho?
La verdad es que no tengo ni idea, Rosa. O sea, yo creo que yo vengo del género canción. Entonces yo empecé a los 14 años, tengo 37 más llevados, pero voy teniendo ya como una edad como para ver si me centro. ¿Y qué sucede? Que en el género canción me desenvuelvo mejor, porque llevo toda la vida, como te digo, en esto, porque empecé en orquestas, grupos, llevo girando toda mi vida. Entonces, digamos que me siento más cómodo, ¿no? El género libro es otra cosa. Todo surge a raíz de mi maestro y amigo Víctor Manuel, que me invita a escribir los prólogos de su libro de memorias antes de que sea tarde. Luego conozco a mi editor y amigo Gonzalo Albert. Entonces me invitan pues que atreverme a escribir una canción eterna que es un libro. Es decir, una canción dura 3 minutos, el libro puede llegar a ser infinito, ¿no? Es otro ejercicio muy distinto, hermoso, pero muy distinto. Entonces, no es que no me sienta cómodo o es que no me atreva, ahí está, a través de los ojos recién salido de mi pecho, de mi alma, pero necesitaba ese algo más es una canción, es decir, es resumir el libro en 3 minutos y medio, que es lo que dura una canción, es decir a la gente que al fin y al cabo lo que pesa e importa es la palabra. Yo creo que vivimos unos días tan difíciles, Rosa, que necesitamos evadirnos de la realidad, pero creo que necesitamos la palabra. La del teatro, la del cine, la del humor, la de los monólogos, la de la canción, la del libro. Porque si no nos volvemos realmente locos. Es decir, llevamos un año en el que tenéis que, vosotros periodistas, estáis relatando y retratando el infierno, que es lo que llevamos viviendo todos, ¿no? Es horrible. Entonces de repente uno va a un concierto, de los que hablábamos antes, y ves a una madre abrazada a su hija llorando. con mascarilla durante 3 minutos de una canción, o viene alguien a una firma llorando porque le hizo llorar el libro, o le hizo reír, simplemente, no, le hizo sentir al fin y al cabo. Y la gente se evade de esta realidad, como te digo, que tanto nos ha fallado a todos. Así que bueno, yo busco eso, ya sea en canción o en libro, que la gente se sienta acompañada, compasada, no sola, y que si durante 3 minutos de una canción o 1 hora y media que dura leer el libro, o más o menos, o 2, te olvidaste de la tristeza, del dolor, de la ansiedad, habrá valido la pena, ¿no?
Pero fíjate qué importante son ahora mismo 2, 3, 4, las 5 palabras que utilizas en este título, a través de los ojos. Porque al menos una de las pocas cosas que no se han perdido en estos tiempos tan complicados es el valor de una mirada.
Sin duda, sin duda alguna. Cabe decir, Rosa, que no es un libro pandémico, no es un libro que yo comencé. Entiendo que es algo que ha pasado mucho, que está pasando, y que es lógico porque nos ha pillado a todos por sorpresa, porque hasta hace poco yo soy hijo de enfermera y no sabía lo que era un EPI. Ya. Es decir, yo no pensaba que esto de la pandemia era una suerte de cine de sobremesa o de libro de ciencia ficción. ¿Y dónde estamos ahora, un año después? No es un libro basado en la pandemia. Era un libro, en un principio, de hecho comencé a escribirlo, a trabajarlo a finales del 19, con la idea de rendir un homenaje en vida. Creo que el homenaje debe ser en vida, sobre todo en vida. Entonces, con la idea de rendir un homenaje a la gente que venía a mis conciertos, porque detrás de cada mirada en mis conciertos, cuando estás ahí arriba cantando, no puedes charlar con la gente. La única conversación es el diálogo sostenido de la mirada. No hay otra escape. Es decir, tú estás cantando a alguien y lo miras, y hay gestos, hay una lágrima, hay una sonrisa pícara, cómplice o jocosa o amiga. Entonces, a través de esos ojos, la gente luego me contaba historias. Te hablo de cuando podíamos ir a bares luego y a discotecas o en el hall de un hotel a hablar con alguien, ¿no?, al volver de la gira. Y entonces te contaba historias alucinantes, gente que superó un cáncer diciéndote que se aferró a mis canciones, gente que se casó con tu música de fondo, que no vida, o que yo qué sé, que se enamoró y quieres la banda sonora de su historia. Eso es un privilegio y un honor poder contarlo, ¿no? Entonces ese iba a ser el homenaje, pero bueno, se me coló una pandemia mundial.
Oye, como te has dicho alguna vez, lo vivido forja la palabra, sin lugar a dudas, pero tú tienes esa habilidad de hacer fácil todo lo difícil, porque escribir un libro no es sencillo y, bueno, tú sin ser poeta, pues este libro tiene además un lenguaje poético determinado, que esto ya te viene de serie.
Te lo agradezco muchísimo las palabras, Rosa. Yo digo en toda entrevista, y no me cansaré, de verdad, y creo que como tuve la suerte de charlar contigo alguna vez, sí. Me lo recuerdas y es maravilloso. Es decir, me parece un error absoluto la falta de, creo, no sé si la palabra es respeto hacia los maestros. Es decir, hoy en día me parece genial que la gente devore poesía, la consuma y sobre todo la practique. Ojalá los hijos y nietos que aún no tengo accedan a la poesía permanentemente, ¿no? Pero no por leer un libro de poesía te conviertes en poeta. Es decir, yo a mí me abruma un poco, me asusta, diría, ver que todo el mundo se autodeclara poeta. Yo no soy un poeta, soy un alumno de muchos maestros, como Tellez, Felipe Benete Reyes, Javier Ruibal, Sabina Serrat, pero no por el hecho de Elvira Sastre, pero no por el hecho de leer cuanto cae en mis manos de poesía o no, me convierte en un poeta. Es decir, me abruma que un chaval de 14 años no sepa quién es Luis Eduardo Aute.
Yeah.
Y me preocupa profundamente.
Sobre
porque
todo,
creo que nos estamos olvidando de los maestros. Y es importantísimo. Yo saco un libro tratando de rendir homenaje a todos mis maestros y explicando al lector desde el minuto uno, y así lo hago en el libro, que soy una suerte de músico que cada 3 o 4 años escribe un libro resumiendo, pues como bien decías, casi un diario público, resumiendo mis vivencias, mi homenaje en vida a la gente que tanto quiero, a la buena gente que encuentras en los viajes, en las islas, en como es el caso ahora. No es más que un resumen de agradecimiento, sobre todo, ¿no? Luego, ya que sea bueno, malo, poético, vencedor, eso no lo sé. Lo que trato es que, como te digo, tener un mínimo de humildad y de sentido común, es decir, señores, yo no soy un poeta, lo era Aute y lo es Serrat. Yo soy un aprendiz de muchas cosas que trata de no olvidar dónde está.
Y de eso hay mucho en tu último disco, Trocitos de tu vida, historias que hablan un poquito de todo, pero historias al fin y al cabo muy bien contadas y cantadas, porque tú eres un tipo que mima mucho la memoria, pero también y especialmente la palabra.
Yo sigo cantante, de vuelta a tu risa. No sé si te acuerdas de cuando decía: algún día puede que alguien pague por mi pena. Algún día puede que me marche
El cantante, por ejemplo, es un sueño cumplido. Refleja la emoción antes de poder vivir de este oficio, ¿no?
Yo creo que hoy más que nunca deberíamos valorar la suerte de estar aquí, ¿no? La suerte de estar rodeado de los nuestros, yo creo que todos, sin origen, color, procedencia ni destino, somos supervivientes de una pandemia, debemos estar más unidos que nunca, esa es mi opinión. El cantante es un canto a la vida, es un canto al amor, es decir, decirle a la hija de alguien a quien amé profundamente, dile, no le hables nunca del cantante, ¿no? Entonces trato de aferrarme a eso, a la vida, al amor y al humor, sobre todo.
Al humor, sobre todo. Fíjate, ¿quién lo diría? Porque yo sé que te vendes como un chaval tímido. Eso yo también lo sé, ¿no? Pero tú eres mucho de explicar las canciones antes de cantarlas, de charlar mucho con el público y además con alma de monologuista, porque tienes un humor muy fino. Eso de que eres tímido, no sé yo, ¿eh?
Te lo agradezco. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo recuerdo... Y ahora sí lo practico y cada vez más. Recuerdo aquellos primeros meses de este infierno, los de marzo, abril, hace exactamente un año más o menos, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo, pues claro, esa ansiedad, 700 kilómetros de tu casa, pensando si tu madre va a enfermar en un pasillo de un hospital, si va a estar bien, fue realmente un infierno. Y mi madre, volviendo a trabajar jornadas de 18 horas, los pasillos de la Tercera Guerra Mundial que se está viviendo en los hospitales, sí. Me mandaba memes, me mandaba vídeos, me mandaba chistes, me mandaba vídeos de humor, me decía, te obligo a reírte.
Bueno.
Y mi mejor amiga neumóloga no vio igual, es decir, me quedaba alucinado cómo esta gente, la gente que vivió esta pesadilla, pero vivió de verdad, yo estaba en mi casa con internet y con calefacción y estaba protegido, pero esa gente que vivió tal me decía que el único escape posible era el humor.
El humor, sí.
Pues si no te ibas a dejar llevar por una corriente oscura, melancólica, grisácea y de difícil retorno. Y realmente lo practico y es verdad. Es decir, trato de reírme cuanto puedo, primero de mí y luego de los demás o con los demás o del paisaje, de lo que sea. El humor es ilimitado. Pero primero, por supuesto, de mí. Pero reírte, porque es que si no, creo que es lo otro es incluso cobarde, Rosa. Es decir, apagar ahora mismo el teléfono, meterme en la cama aquí en Tenerife llorando, pensando que todo va a salir mal. No me puedo rendir. No por la cantidad de gente que quedó en el camino y por la gente que nos está salvando.
Desde luego. Bueno, estamos mejor, sin duda, que hace un año. No estamos del todo bien todavía, nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, estamos mejor. Esta pandemia obligó a posponer el lanzamiento, a aplazar los primeros conciertos de la gira, pero bueno, gracias a Dios, como tú bien dices, estás en las Islas Canarias, ya estás en marcha, ya estás metido de lleno en la gira. ¿Cómo lo estás viviendo?
Mira, cuando la gente me pregunta, te agradezco la pregunta, porque cuando la gente, primero reivindicar la cultura segura, como digo,
sí.
Donde veo unas medidas de seguridad que, perdóname, pero no veo en otro lado y no quiero hablar mal de ningún otro sector, solamente explicar que no hay, esta noche acabo de tocar para, si no me equivoco, 30 personas en un aforo donde caben 500.
Fíjate.
Es decir, no hay 2 metros, hay 4 metros de distancia. O sea, los médicos y neumólogos y enfermeros que vienen a verme me preguntan cómo es posible que haya un solo contagio. Quizá por eso no lo haya, ¿no? ¿Y cómo lo estoy viviendo? Como un sueño hecho realidad, cuando la gente me dice, oye, ¿cómo es? Pues tiene que ser difícil. Para todos es difícil. Para ti, para mí, para todos, la mascarilla. Yo llevo un año sin abrazar a mi madre. Claro que es difícil. Pero no nos queda otra. Es decir, es hacer conciertos al 30 o al 20 o al 40 de aforo con mascarilla a distancia y no poder abrazar a nadie, pero hacerlos o no hacerlos y quedarte en tu casa. Entonces yo elijo hacerlos porque creo que siento la mirada, nunca mejor dicho, como decías antes, de la gente con una gratitud, primero la mía, pero luego la suya. Pero usted necesitaba salir de mi casa. Necesitaba salir de los problemas, del trabajo, de los despidos, es que si te pones a pensar en todo lo que está pasando,
sí, sí. Mejor
irse, ¿no? Y entonces la gente lo está viviendo, los conciertos. Nos estamos disfrutando muchísimo, nos reímos, nos abrazamos con los ojos. Está siendo muy hermosa la experiencia.
Demasiado tarde hoy, no soy yo, soy lo que canto, solo un 2x2, 4 discos sin pasado, los otros no.
La música es un buen refugio, ¿verdad, Andrés?
Yo creo que es el mejor refugio posible. Necesitamos viajar con una canción. Mi modo de viajar a Galicia cuando no podía, estando en Madrid, era ponerme Luarna Lubre, Milladoiro, Carlos Núñez, música de mis raíces que escuchaba con mis padres, y hacer una videollamada a lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, a mí sinceramente, Rosa, la que eran las tres Marías de la educación, A mí me salvaron la mente y el cuerpo en el confinamiento. O sea, nadie valoraba las artes plásticas, la música, la educación física. Y el 93% de los expertos decían que era lo único que nos iba a salvar o que nos iba a hacer sobrevivir a este encierro del cual no estábamos, creo, nadie preparados. En mi caso fue así. En mi caso me aferré a los museos abiertos online, a los monólogos de humor, al teatro, aunque fuese, repito, online, la manera de poder verlo, ¿no? Poner música todo el rato, de todo tipo, y aquí estoy. No sé muy bien si durante este año me quitas la palabra, me quitas las canciones, me quitas los monólogos, no sé cómo estaría. Mucho menos cuerdo, sin duda.
Desde luego. Y así seguimos todos, ¿eh? Abrazados a la cultura. Y especialmente a la música. Mira, me voy a dar el capricho de terminar con una de mis canciones favoritas, que es esta, Propongo. Es la elegida para cerrar este último disco de Andrés Suárez. Una canción muy positiva, con ese mensaje que no es otro que las ganas de afrontar el futuro, que no puede ser de otra manera, que hay que echarle ganas como sea.
Sin duda alguna, me alegra mucho que te guste esa canción. Es una canción que la gente, te iba a decir que salta desde la silla, pues no podemos saltar ahora los conciertos, pero saltamos desde el asiento con esas ganas de saltar como antes en un concierto que espero que sea muy pronto.
Eso es, bueno, pues espero verte muy pronto en un concierto, Andrés Suárez, qué gusto siempre charlar contigo. Muchísimas gracias por todo, de verdad.
Un placer gigante, os deseo lo mejor y ojalá nos abracemos pronto. Muchas gracias.
Enhorabuena por tu libro, por esta canción tan bonita, nueva, A través de tus ojos, por estas palabras siempre, y suerte con la gira. Cuídate mucho, Andrés, un beso.
Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Feria por negociar con tu barrio y al abrigo de una eterna primavera.
Nos confunden con el sálvese quien pueda. Escuchas La Noche con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.